Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Finanzas al Aire. Hola a nuestra mesa de trabajo, ¿cómo están, compañeras?
Hola Jennifer, hola Marta, feliz y con mucha información.
Bien Jennifer, gracias, saludamos a todos los oyentes.
Bueno, entonces iniciemos, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, contemos que primero en Mesa de Dinero tendremos...
Sí Jennifer, en Mesa de Dinero tendremos al profesor Román, quien hoy está cubriendo el evento en el segundo Encuentro Internacional de Administración y Organizaciones en la Universidad Libre de Bogotá.
En emprendimiento hoy hablaremos sobre qué es Proyecto de Vida y contamos con la presencia de la señora Paula Clay, consultora de Desarrollo Organizacional.
Y por último, en Forecast hablaremos de la regla fiscal en Colombia. Bienvenidos a un nuevo programa.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Con motivo del Día Mundial del Trabajo, del 1 de mayo, sabemos que es una conmemoración a los mártires de Chicago. Ellos eran un grupo de trabajadores los cuales fueron asesinados durante una protesta por los derechos laborales en los Estados Unidos en el año 1886. Su principal exigencia en ese momento era la disminución de las horas laborales. En ese momento eran de 12 a 16 y su petición era de 8 horas diarias. Se inició con un grupo de trabajadores de 80.000 hasta llegar a una huelga nacional. Esto afectó la producción en varias fábricas en los Estados Unidos. Bueno, pero más que contar el motivo de la celebración, es hacer una reflexión cómo se encuentra el trabajo o el mercado laboral en Colombia en este momento. En Colombia, como en otros países, el mercado laboral presenta continuos cambios. La competitividad por la globalización obliga a unos nuevos retos. Tenemos el informe que presentó HICE, empresa líder en contratación de personal, y la Universidad de Oxford del Reino Unido. Nos indican que cada vez son mayores las exigencias en habilidades y de acuerdo a la escala de presión laboral, que está de 0 a 10, donde superior a 5 es una exigencia mayor y una presión igual elevada. ¿Cómo se caracteriza la oferta de la demanda? Por la diferencia en las habilidades que posee el trabajador. Pero esta presión no solo se vive en Colombia, sino en el mundo entero. Las consecuencias de la crisis económica que vivimos debido a la caída del petróleo ha afectado esa presión en todo el mundo. Aunque Colombia, según el informe, nos califica con 7, es una cifra bastante alta. Aunque no es el más alto en Latinoamérica, pero es preocupante. Un ejemplo de la magnitud del problema es la calificación que Brasil tiene en este momento, que es de 9. Pero ¿cuál es uno de los problemas en Colombia? Pues no contamos con profesionales capacitados y su crecimiento para el año 2016 fue del 0.2, un crecimiento muy bajo, por no decir no creció, con respecto al 2015. Que en este momento, en 2015, cerró con 6.1%, es decir, que quedó en 6.3%. Todo esto nos lleva a pensar que Colombia en Latinoamérica se encuentra entre los países con mayor compromiso en el cambio de mentalidad y de aumentar las oportunidades laborales. Cada día se debe apoyar la educación para fortalecer estas habilidades. Pero todo no es malo. Algo positivo encontramos en este informe es la mayor participación de los adultos entre 55 y 64 años en el mercado laboral. Esto debido a los beneficios que promovió el gobierno, disminuciones de impuestos, de arreglo fiscal. Para estas cifras queremos hacer conciencia a todos los que nos escuchan. Y es que para poder acceder al mercado laboral que vivimos en este momento, es necesario que cada día mejoremos, que estudiemos, que nos capacitemos. Pues de nuestras habilidades podremos acceder a mejores oportunidades.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Alexandra, Marta, Jennifer, Román y a todos los compañeros de la mesa de trabajo y nuestros estimados oyentes, reciban ustedes un cordial saludo. A continuación les presentamos los indicadores económicos con corte al jueves 4 de mayo. Dólar, tasa representativa del mercado, 2.930 pesos con 17 centavos, presenta una ligera baja respecto al cierre de la semana anterior y contrario a su comportamiento de los últimos días. En las casas de cambio, el dólar para la compra se tasa en 2.830 pesos y para la venta en 3.025 pesos. El euro esta semana se encuentra en 3.200 pesos, mientras que la libra de café presenta una leve mejoría y se cotiza en $1.35 en el mercado internacional. El petróleo WTI se cotiza en $47.20, mientras que el petróleo Brent en $50.15, ambos bajando su cotización contra la semana anterior. La unidad de valor real, o VR, se tasa en $249.30 y la del TF para esta semana 6.65% efectivo anual. El comportamiento de las bolsas fue: Colcap cierra en 1.370,13 puntos, el Dow Jones en 20.924 puntos y Nasdaq 5.625.16, cerrando ambas bolsas internacionales por debajo de su cotización de la semana anterior. En cuanto a las acciones, las más transadas: Éxito, Ecopetrol y Corfi Colombiana; las más desvaloradas, Argos y Grupo Aval; y las más valoradas, Fabricato, Corfi Colombiana y Ecopetrol. Esta valoración de Ecopetrol es debido en gran medida al anuncio que se hizo esta semana por parte del gobierno del descubrimiento de gas más importante en los últimos 28 años, en aguas profundas en el sur del Caribe colombiano, a más de 3.500 metros de profundidad bajo el nivel del mar, es decir, a más de 1.3 kilómetros por debajo del lecho marino. Con esta confirmación se abre la posibilidad para que Colombia desarrolle un clúster especializado en la producción de gas que permita compartir facilidades y mejorar la rentabilidad y eficiencia de los proyectos. Mi nombre es Joaquín Fernando González y en la próxima emisión tendremos más indicadores económicos en Finanzas al Aire.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al Aire.
Bueno, y hoy en Finanzas al Aire salimos a hacer trabajo de campo y estamos aquí en la Universidad Libre de Bogotá, en el Campus El Bosque. Estamos asistiendo a el segundo encuentro internacional de administración y organizaciones, el cual pues es desarrollado por la Universidad Libre y en el cual la administración y en el cual el programa de administración financiera fue aceptado como ponente. Entonces vamos a entrevistar a varios ponentes que están en este evento para que nos cuenten sobre qué tratan sus proyectos de investigación, cuáles son los objetivos, a indagar un poco y a conocer un poco de este interesante evento. Así que, por favor, acompáñennos y escuchemos qué nos cuentan nuestros invitados. Bueno, estamos con el estudiante de Uniminuto, Fabián Hoyos, quien también está como ponente aquí en el segundo Encuentro Internacional de Administración y Organizaciones. Hoy estamos transmitiendo, generando estas entrevistas desde la Universidad Libre de Bogotá, en el Campus Sede del Bosque. El programa de administración financiera fue aceptado como ponente con una investigación en la cual está participando el estudiante Fabián Hoyos. Fabián, buenas noches. Cuéntanos cuál es el objetivo, de qué trata la investigación.
La investigación trata sobre lograr demostrar la eficiencia del mercado de derivados en Colombia, que es un mercado eficiente en su forma más débil.
Bueno, ¿qué le puede contar usted a sus compañeros o a los estudiantes de administración financiera sobre la experiencia de desarrollar un proyecto de investigación?
Pues la verdad, con el proyecto de investigación al inicio tenía muchas dudas porque pues lo que se pretendía o lo que se quiere con este proyecto es lograr hacer algo diferente, explorar un tema que nadie más ha tratado. Entonces a veces se tenía mucho, como mucho miedo, mucho temor sobre cómo era el proceso, si era muy difícil, si requería demasiado trabajo, pero pues la verdad, de lo que se ha desarrollado, uno adquiere muchísimo conocimiento, profundiza en muchísimas áreas y nos ayuda muchísimo a entender cómo es el tema de, en este caso, el mercado de los derivados en Colombia. Digamos, para los estudiantes, yo les haré la invitación a que en el tema de investigación debemos ser más rigurosos, debemos ser más insistentes, no dejar que el tema de investigación nos ate, como que sea un esfuerzo adicional, porque la verdad vale la pena hacer esto, y de estos eventos uno se da cuenta que todo el trabajo que uno ha puesto se ven los frutos.
O sea que usted recomendaría a los estudiantes de administración financiera que desarrollen proyectos de investigación.
Claro que sí. El desarrollo de un proyecto de investigación nos ayuda precisamente a eso, a entender más lo que estamos haciendo nosotros. a profundizar más en un tema que nos llame la atención para lograr así ser unos profesionales más íntegros y especializarnos, porque con este proceso de investigación que he venido desarrollando, uno logra una especialización. Así uno lo quiera, uno se profundiza en un tema, investiga a fondo y logra llegar a obtener conocimientos muy importantes sobre un tema. Entonces, la invitación para todos los estudiantes es que investiguen, que tomen opciones como esta, que se presenten, que se arriesguen. Eso es un proceso muy, la verdad, muy prometedor, muy, muy llamativo para todos y una opción muy buena de grado que podemos tener todos.
Bueno, Fabián, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus aportes y gracias a Fabián. Nosotros, la profesora Claudia Ortiz, el profesor Juan Carlos Ruiz y el profesor Héctor Hugo Laverde, quienes hicieron su ponencia de la gestión ambiental a la contabilidad ambiental, un análisis desde la sostenibilidad. Profesora Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntele a los estudiantes de Uniminuto de qué trata su investigación, cuál es el objetivo de su investigación.
Bueno, nosotros queríamos revisar en la ponencia a través de una discusión que tuvimos con el grupo de la Universidad Agraria y el grupo de Uniminuto, Ecoempresarial. Queríamos revisar en esa ponencia básicamente cuáles eran los cambios que implica para la contabilidad el discurso de la sostenibilidad.
Ok, y digamos, ¿cuáles son como las conclusiones más importantes que ustedes han sacado de su investigación?
Conclusiones en tres líneas o tres ejes fundamentales que hay que seguir, por supuesto, esto nos lleva a más preguntas y hay que seguir investigando. Por ejemplo, la primera tiene que ver con que esos grandes cambios que implica la sostenibilidad para la contabilidad tienen que ver con tanto modelos de certificación como de auditoría para diferentes tipos de información que está generando la contabilidad en ese contexto de sostenibilidad. Otro elemento fundamental allí tiene que ver con las preguntas que se están generando a la contabilidad en términos de la medición y valoración de hechos contables que a su vez vienen reflejando los impactos ambientales sobre básicamente sobre el entorno. Y por último, la línea importante que hay que seguir desarrollando también tiene que ver con la investigación que se relaciona con una perspectiva interdisciplinar, es decir, tratar de traer a la contabilidad los discursos de otras disciplinas que enriquezcan la comprensión de la contabilidad con respecto a la sostenibilidad.
Profesora, una invitación a los estudiantes de Uniminuto para que se animen a hacer proyectos de investigación.
Una investigación grandísima. Nosotros en Uniminuto, Contaduría Pública, UBD, estamos impulsando la creación de semilleros y a través de las prácticas profesionales, también en la parte de semilleros de investigación, estamos motivando a los estudiantes, invitándolos para que se interesen por estos temas de la contabilidad y su relación con el medio ambiente. Y ahí tenemos pues invitación, hay un semillero sobre contabilidad ambiental y social dentro de Uniminuto Contaduría Pública UBD.
Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que sigan con éxito en su proyecto de investigación. Buenas tardes, estamos aquí con la profesora en Alexandra Valderrama. Profesora, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
¿Usted nos puede contar de qué universidad viene?
Yo vengo de la Universidad de la Amazonía, que queda en Florencia, Caquetá.
Usted nos presentaba un proyecto que tenía que ver como un estudio que habían hecho sobre los tenderos en Florencia. ¿Nos puede contar más acerca de su proyecto? ¿Cuál era el objetivo del proyecto?
El objetivo del proyecto es analizar por qué, pese a que muchos han dicho que las tiendas tendían a desaparecer, este sistema sigue creciendo aún más. Entonces es un proyecto que se llevó en cabeza del doctor Dagoberto Páramo, es un proyecto que se ha venido trabajando a nivel país, ya se ha realizado en Villavicencio, en Ibagué, en Valledupar, en Neiva, y ahora se hizo en Florencia con el fin de consolidar como tal el gran objetivo, que es ver cómo la incidencia cultural que la tienda tiene en las regiones del país.
Profesora, una cosa con la que, por la cual luchamos los estudiantes, es porque los estudiantes se motiven a investigar. ¿Usted qué invitación o cómo cree usted que podemos nosotros motivar a nuestros estudiantes para que investiguen?
Bueno, nosotros como docentes podemos incentivar a nuestros estudiantes iniciando explicándoles como esa fortaleza que nos da investigar, de conocer lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros, por lo menos desde el punto de vista de, como docente de programa de administración financiera de la universidad, nosotros tenemos semillero y allá nosotros los motivamos por medio de premiaciones a través de la matrícula y a través de la contextualización de esa teoría que ellos ven con nosotros, llevándola ya al campo para enseñarles a ellos durante sus 10 semestres como esa práctica, y que cuando ya se tengan que enfrentar a la vida real, pues no sea como tan duro ese encuentro teoría-realidad. Entonces es la forma como que los estamos incentivando a la investigación, a que ellos contextualicen durante esos 10 semestres la teoría con la práctica como tal.
Muchísimas gracias a la profesora Ana Alexandra y éxitos con su investigación.
Muchísimas gracias a usted, que esté muy bien.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Hoy contamos con la presencia de la señora Paula Clay, quien nos hablará sobre qué es un proyecto de vida y cómo nos sirve para obtener mejores oportunidades en la vida económica y la personal. Doña Paula, ¿cómo me le va?
Bien, muchas gracias. Muy contenta de participar con ustedes el día de hoy.
Nosotros también nos encontramos muy contentos de que nos pueda acompañar hoy.
Bueno, doña Paula, es un gusto estar con usted o que nos acompañe en este programa, y quisiera que de pronto nos contara, y a los oyentes también, ¿quién es Paula?
Paula, bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy una mujer, mamá, trabajo hace muchos años. Dedicada también a ir encontrando precisamente cuál es mi proyecto de vida, trabajando hace muchos años en temas de formación y desarrollo. Comencé en un inicio trabajando sobre todo con niños, adolescentes, y posteriormente pasé a trabajar con adultos, siempre en temas de formación, educación, descubrimiento personal, reconocimiento de habilidades y desarrollo de habilidades, tanto habilidades sociales, habilidades blandas, como habilidades técnicas. Y en ese proceso pues también descubriendo y acompañando procesos de crecimiento individual y personal.
En este momento, ¿su profesión cuál es, doña Paula, para poder que los clientes entren en contexto?
Ah, ok, bueno, yo particularmente estudié, inicialmente me formé como arquitecta, una profesión que después como que no seguí en el ámbito profesional. Fui descubriendo en el camino como mi gusto y mi pasión por enseñar, por compartir espacios de aprendizaje con otros, y a raíz de eso, desde muy temprano, incluso antes de salir o de graduarme de la universidad, empecé a formarme en otros espacios en términos de educación, como instructora en educación y liderazgo, en programas básicamente de facilitación y formación y desarrollo y acompañamiento de habilidades. Sí, creo que también hace parte de ir descubriendo, y parte del resultado de lo que hago hoy en día fue descubrir, incluso en ese proceso inicial, como esa pasión por la educación, por la formación y el acompañamiento a otras personas para acompañarles en ese proceso, como todos, a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores en lo que hacemos en el día a día también.
Gracias por acompañarnos, Paula. Quisiéramos saber, en un proyecto de vida, ¿qué experiencia tiene sobre este tema?
Puntualmente sobre proyecto de vida, básicamente, pues ha sido como te decía, en diferentes ámbitos, ya fuera con adolescentes o con niños o con personas ya adultas, según la necesidad y la aproximación, ese proyecto de vida está marcado como ese trabajo que he realizado en diferentes oportunidades, a reconocer de alguna manera qué quiero o qué quiere cada una de las personas seguir logrando en su vida, y como te digo, a nivel personal o a nivel profesional. Y actualmente pues llevo, o con lo que estoy realizando actualmente, un proceso muy largo y completo, de alguna manera, en temas de proyecto de vida netamente dedicada a eso actualmente.
Quisiera que pronto nos comentara acerca de qué pasos o qué proyecto o cómo son los pasos a seguir para hacer un proyecto de vida, porque pues las personas normalmente buscan hacer un proyecto de vida, pero no saben cómo normalmente formalizarlo o qué pasos deben seguir.
Pues bueno, básicamente es como lo abordo yo con las personas con las que lo hacemos actualmente. paciente es partir de reconocerse a sí mismo, de reconocerse a sí mismo, y me refiero con eso a que cada persona que inicia ese proceso de poder definir cuál es su proyecto de vida, es tener la posibilidad de reconocer, de valorarse como ser humano, identificar sus habilidades, sus fortalezas, incluso sus debilidades, reconocer para qué es bueno, identificar qué lo apasiona, identificar cuáles son como sus cimientos también desde sus valores y desde ahí cómo se relaciona con el mundo, y teniendo de alguna manera claro un poco como dónde está parado, cuáles son esas fortalezas y sobre todo reconocer qué le apasiona. Digamos que el siguiente paso es abrir como esa posibilidad de reconocer qué quisiera yo lograr en la vida, qué quisiera yo lograr de aquí en adelante, ya sea como desde pequeños o grandes proyectos, qué quiero seguir logrando, pero enmarcado desde unos parámetros, y es reconociendo que de todo eso que quiero lograr me puede llegar a ser feliz, me puede llegar a hacer sentir pleno, alegre, satisfecho, orgulloso de mí mismo. Y a partir de reconocer eso que se quiere lograr, es ahí el momento donde se aterrizan, como diríamos, como esas metas que se quieren lograr. Y una vez identificada esa meta o ese propósito que quiero alcanzar en mi vida, y en ese sentido ese propósito que me va a llenar de orgullo y satisfacción, es en ese momento cuando me detengo y empiezo a identificar cuáles empiezan a ser los pasos para lograr eso. Básicamente creo o se genera como tal un plan de acción, como un mapa de navegación de la vida propia, reconociendo cuáles son esas acciones concretas que se deben realizar para llegar a esa meta, comenzando con acciones muy pequeñas y específicas, y una vez voy realizando una primera acción, como quien dice, la voy chequeando y la voy como chuleando si fuera una lista, y posteriormente a eso sigo con otra acción y otra acción, y son como pasos uno tras otro que me van a ir llevando siempre conectados al logro de esas metas.
Y quisiera que de pronto nos comentara que es posible que considerara usted que el proyecto de vida puede abrir puertas para proyectarlo o relacionarlo con un proyecto de generación de empresas, de progreso a nivel económico.
Claro, claro que sí. Digamos que sí, que si ese proyecto que la persona, que el individuo tiene o se sueña para su vida, que lo va a hacer sentirse o lo va a llevar a una realización personal, esté, digamos, como atado a un proyecto, ya sea de emprendimiento, un proyecto personal que genere como un ingreso económico, pues es totalmente viable. Es reconocer qué es ese proyecto, cómo me lo imagino, cuáles son esas características, digamos que en qué tiempo, para cuándo me lo estoy visualizando, y a partir de eso, pues nuevamente ese proyecto de vida, esos pasos en ese plan de acción para lograr ese logro, pues estarán encaminados claramente a ese proyecto y evidentemente pueden estar absolutamente alineados con ese proyecto de vida. Si mi proyecto de vida está enmarcado en que quiero lograr, no sea un emprendimiento, un proyecto personal, un espacio para generar como ingreso económico personal, y que ese sea mi proyecto de vida, es totalmente válido. Es reconocer desde ahí, como te decía hace un momento, cuáles son esas habilidades, cuáles son mis fortalezas, qué necesito, también qué necesito aprender, desarrollar, aprender a hacer específicamente, y cuáles son posteriormente esos pasos o acciones, una tras otra, como si fuera una cadena, para llegar a ese proyecto y aterrizarlo y finalmente lograrlo.
¿Cuáles podrían ser los obstáculos que podríamos tener en un proyecto de vida, señora Paula?
Obstáculos. Yo creo que el primero, generalmente yo lo identifico como no creer que uno es capaz, como ver ese proyecto y verlo tan grande o tan poderoso, incluso tan lejano, que es casi como rendirse antes de dar ese primer paso, rendirse antes de empezar. Ese puede ser para mí, creo que uno de los principales obstáculos. El segundo, creería yo que es anclar que ese proyecto, esa meta, eso que yo quiero lograr, está atado únicamente a una posibilidad económica. Entonces también siento yo que ese es también un gran obstáculo, sentir que tengo un proyecto y automáticamente pensar, uy, pero no tengo la plata, y se derrumba el proyecto. es empezar a identificar dentro de esos pasos, dentro de esas posibilidades que tengo como persona, como individuo y todo lo que me rodea, pues con qué otros recursos cuento, qué otras herramientas tengo para ir construyendo eso y que no me ponga ya esa limitante. A la final y como conclusión creería que son prácticamente como limitantes impuestas por uno mismo, por cada persona, como limitantes mentales de no creer que se puede, de creer que eso está supeditado posiblemente únicamente a tener recursos. Y creería que un tercer punto puede ser la disciplina en ese sentido, no tener la constancia y la disciplina para hacer todos los días lo necesario o cada tanto en las acciones para lograr esa meta. Creería que pueden ser esos tres como los tres grandes obstáculos que podría llegar a ver, pero pues claramente son manejables si la pasión y las ganas por lograr esa meta, por lograr ese proyecto y verlo concluido, pues supera alguno de esos tres aspectos.
Doña Paula, creemos que por la experiencia que tiene usted de los talleres que usted dicta, ¿qué consejo le puede brindar a todos nuestros oyentes, en especial a los estudiantes que están empezando a formar su futuro? ¿Qué consejo les puede dar para poder lograr su proyecto de vida?
Bueno, como consejos. Uno es como que se den el espacio de reconocerse, de identificar y de valorar en sí mismos quiénes son, reconocer esas fortalezas y desde ahí partiendo como de esa confianza, de ese autorreconocimiento, empiecen a soñar en grande. Y una vez tengan definido qué quieren lograr, que no aplacen, sino que crean que esa meta se inicia dando como un primer paso, y ese primer paso es en el hoy. Creo que uno de los grandes, también incluso como errores que se pueden cometer, es empezar a aplazar y creer que eso se va a lograr más adelante algún día. El algún día es hoy y es empezar, pero sobre todo creer, tener la confianza y creer en esas capacidades que cada uno tiene y cada persona las tiene muy, muy especiales, simplemente reconocerlas, enamorarse de su sueño, creer en su proyecto, ya sea proyecto a nivel familiar, proyecto económico, proyecto de emprendimiento de cualquier índole, creer que sí lo va a lograr, visualizarse allá en la cima y desde ahí, literalmente, como le digo, como enamorarse y apasionarse por ese sueño y en ese sentido todo lo que hagan de ahí en adelante siempre enfocado con el objetivo clarísimo, mirando siempre ese objetivo y reconociendo cuáles son esos pasos necesarios para hacerlo.
Doña Paula, estamos muy agradecidos con usted. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y que nos haya acompañado es muy gratificante. Yo sé que a nuestros oyentes les va a encantar este tema porque pues para la vida misma y para todas las oportunidades que puedan tener es un gran aporte. Le agradecemos mucho su compañía en el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y muchas gracias.
Para de pronto en una próxima oportunidad tenerla nuevamente.
Claro que sí, con mucho gusto y yo feliz de poderlos acompañar y contribuir. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias. Pablo.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Hoy hablaremos sobre la regla fiscal. Sabemos que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal amplió el nivel de déficit fiscal exigido para el 2017 de 3.3% a 3.6% del Producto Interno Bruto. Pero aclaremos a los oyentes, compañeras, qué es el déficit fiscal y qué es la regla fiscal para poder entrar en contexto.
Jennifer, es un tema bastante delicado que tiene que ver con las políticas económicas en Colombia. La palabra déficit, como todos sabemos, es la carencia de algo. Y en este caso, no es la excepción, es el mal aprovechamiento de los recursos económicos del país o los recursos que maneja el Estado. Una nación está en déficit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, es decir, a los ingresos, y la palabra fiscal corresponde al tesoro físico de un país denominado fisco. En resumen, déficit fiscal es lo que adeuda el fisco o lo que debe un país.
Sí, Martica, en palabras más concretas es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos, para que nuestros oyentes lo entiendan. Públicos en cierto plazo determinado. Esta diferencia corresponde tanto para el sector público consolidado como para el sector público no financiero y al gobierno central, cuando los gastos del Estado superan a los ingresos que se reciben.
Pero ¿cuándo se da el déficit fiscal? Cuando los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido comprometidas en el presupuesto. Los encargados de medir este déficit son la Contabilidad Nacional o Contabilidad Económica, apelando a diversas cuentas para poder representar con números la actividad económica de manera sistemática.
Les voy a complementar más sobre la responsabilidad de la Contabilidad Nacional, pues el conjunto de las diversas estadísticas del producto, del ingreso y de los conceptos macroeconómicos presentados en el sistema coherente de cuentas. Uno de los objetivos más importantes de la contabilidad es presentar la información necesaria que permita conocer, analizar e interpretar la estructura económica del país. Con ello, crea una política económica coordinada en la que se busca obtener un mayor ingreso y una justa distribución entre la población.
Bueno, Jennifer, este es un ejemplo de la deuda fiscal. Es si un Estado tiene al final del 2015 una deuda pública de 1,000 pesos colombianos. Claro que esta cifra es un ejemplo para que lo entiendan nuestros oyentes. Y para el año 2016 se encuentra un déficit de 200 pesos. Entonces su deuda pública al final de este último año sería de 1,200 pesos, más todos los intereses que puedan sumarse por esa deuda. Es decir, la deuda pública implica a todos aquellos déficits anuales que el Estado no haya podido resolver.
Bueno, sí, Alexa, esta es una parte, pero el otro concepto es la regla fiscal. La regla fiscal es una directriz de la política económica del Estado colombiano, existiendo otros mecanismos de política económica que posibilitarían disminuir el déficit fiscal, sin poner en riesgo la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía en nuestro modelo de Estado de Derecho, con énfasis en lo social.
Bueno, pero toda esta explicación es para contarles que el Comité Consultivo responsable de la regla fiscal amplió el nivel de déficit fiscal exigido para el año 2017 de un 3,3% a un 3,6% del Producto Interno Bruto. Los analistas afirman que es una decisión positiva a corto plazo para la economía. Esto es en comparación al cálculo que se realizó para el año 2017 del 4%. Este cálculo se vio afectado por la caída de los precios del petróleo y, por consiguiente, la renta petrolera que se presupuestó recibir no se dio como esperaba.
Marta, otro factor que afectó fue el incremento del déficit en cuenta corriente, que pasó del 6.4% y que venía de un 5.4%. Con esta decisión se busca contribuir con el crecimiento de la economía en Colombia, pero estas decisiones a futuro pueden afectar la calificación de riesgo, considerando que los expertos no aceptan esas modificaciones a los cálculos que ya se habían preestablecido, perdiendo credibilidad a este comité. Pueden tomarse como referencia mejor las decisiones que adoptaron el Banco República, como fue el alza de las tasas, donde se disminuyó la inflación. Esa es la idea para poder mejorar lo que es el crecimiento y disminuir la desaceleración económica sin afectar la regla fiscal. Bueno, queridos oyentes, terminamos nuestro programa de hoy contentos, satisfechos que se hizo con la mejor actitud y ojalá les sirva para todos ustedes. Y la idea es que nos sigan acompañando. No se los olvide, estamos esperando sus aportes, sus iniciativas y que por favor participen, que esto es para ustedes con mucho cariño. Hasta una nueva próxima emisión.
Finanzas al aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.